Buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. La Federación de Estudiantes Universitarios convocó a rueda de prensa para dar a conocer la convocatoria de co-creación de política pública Construyamos Senderos Seguros. El día de ahora nos acompaña en el Presidium el arquitecto Carlos Pelayo Silva, de las otras caras de la ciudad, y el presidente de esta organización estudiantil, Jesús Arturo Medina Varela.
Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todos y todas y a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Bueno, como todos saben, el domingo hubo un anuncio importante para la seguridad en la ciudad que, bueno, a nosotros nos pareció que de entrada celebramos que ya existe una coordinación interinstitucional, pero bueno, de nuestra parte no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque estamos plenamente convencidos que el modelo o el planteamiento no debe ser solamente reactivo. ¿Qué creemos nosotros? Que debe haber una propuesta que tenga que ver con la prevención social de la violencia, y me permito leer así literal la convocatoria para que no queden dudas. Al final trataré de explicar en qué va a consistir también, y le daré la palabra al arquitecto Carlos Pelayo Silva, que es de un colectivo que se llama Las Otras Caras de la Ciudad, porque para este ejercicio es importante precisar que estamos convocando no solo a estudiantes, sino a la sociedad civil organizada, a los vecinos de la colonia, aledañas a los planteles, estamos convocando a instituciones, a gobierno, a coordinación interinstitucional, y bueno, para este proceso va a ser muy importante la participación de la sociedad civil activa dentro de esta convocatoria. La convocatoria se llama Co-creación de Política Pública, Construyamos Senderos Seguros. Invitamos a toda persona con amplio interés en el tema de seguridad y prevención social de la violencia y de la delincuencia a participar en las mesas de co-creación de una política pública para el desarrollo y construcción de senderos seguros. Sendero seguro. Un sendero seguro es un camino protegido y vigilado por la comunidad con la sinergia de las y los vecinos, comerciantes, padres, docentes y policías, para que las y los estudiantes puedan concurrir y regresar con tranquilidad de sus centros de estudio sin que en este trayecto sean víctimas de la violencia y la delincuencia. La planificación y diseño de senderos seguros significa crear espacios públicos que realcen la seguridad y la sensación de seguridad, incluyendo perspectivas de movilidad, género, medio ambiente, urbanismo e implementación tecnológica mediante un proceso participativo de cultura comunitaria y coordinación interinstitucional. ¿Cuál es la justificación de esto? Bueno, todos sabemos que es la fuerte necesidad de seguridad que sufren nuestros compañeros estudiantes de todos los centros universitarios metropolitanos. Después de incrementarse de manera preocupante los índices delictivos alrededor de nuestros planteles, la FEU ha tomado acciones preventivas para combatir desde nuestras responsabilidades este grave problema. Levantamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por la grave omisión de las autoridades competentes para atender este tema. No hemos recibido respuesta también de la comisión, cabe resaltar eso, estamos esperándola, que se tomen medidas cautelares. Tiene que ser en los próximos días y bueno, estamos esperando esta respuesta también de ellos. Desde aquí hacemos un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que dé celeridad a esta respuesta, que es importantísimo para poder también tener por la vía legal este gran respaldo. Y además creemos que todas y todos debemos sumarnos para exigir senderos seguros a partir de la creación de una política pública. ¿Cuál va a ser el proceso? El proceso se llevará a cabo con un formato de tipo hackatón. Será una sesión de co-creación intensiva, iniciando en la tarde del viernes a las 4 de la tarde, 22 de septiembre, en la Plaza de la Bandera, y concluyendo al mediodía del sábado 23 de septiembre. Consiste en las siguientes etapas. Nos vamos a reunir a las 4 de la tarde y de 4 a 6 en la Plaza de la Bandera se van a presentar los resultados de la consulta estudiantil universitaria y el estado actual del primer polígono de acción de forma dinámica y participativa. El polígono corresponde a los alrededores del CUSEI, la prepa politécnica, la vocacional y la prepa 12. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera fase es la presentación del diagnóstico. Después será la instalación de las mesas de co-creación. Esto será al término a las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, prácticamente hasta las 10, 11 de la noche. Consiste en lo siguiente: presentación de insumos generados en la exposición de diagnóstico y problematización colectiva. Segunda fase, diseño de propuestas por categoría, y las categorías serán el enfoque en el espacio público, movilidad, medio ambiente y urbanismo.
el enfoque social e institucional, que será cultura comunitaria, pedagogía preventiva y coordinación institucional. Y por último, el enfoque tecnológico, que será dividido en mesas de co-creación por categoría. La tercera fase será la presentación de propuestas a las demás mesas. Esto será al siguiente día, prácticamente el sábado. Y la cuarta fase será el ensamblaje de propuestas para el desarrollo de la propuesta final. Y concluiremos con la presentación de la propuesta final, que será prácticamente levantada por el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. De entre todos los participantes que hay aquí, al final va a haber un documento, que este documento nos va a servir para entregarlo a los gobiernos locales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, al gobierno del estado, y les vamos a decir cómo debe ser un modelo conceptual con base en una política pública de cómo puede intervenirse un polígono en torno a un plantel. Porque estamos plenamente convencidos que no solo debe ser poner una patrulla, sino tiene que haber infraestructura adecuada, que sea incluyente, que sea de acceso universal, que tiene que ver con el ecosistema que hay en torno, con el medio ambiente, pero además tienen que integrarse comités técnicos, con vecinos, con universitarios. Entonces, este modelo tiene que ser todavía aún más ambicioso. Por eso, a nosotros no nos satisface la propuesta del domingo, creemos que también tiene que hacerse un proyecto que tenga que ver con el largo plazo. Y bueno, de entrada celebramos que haya una coordinación institucional, que eso es una gran ventaja, pero no podemos descuidar que tiene que haber un modelo preventivo y de largo plazo, donde se integre prácticamente a la sociedad. ¿Cuál es el ejemplo que estamos tomando? Es el ejemplo de la preparatoria número 18, que hubo una intervención comunitaria entre líderes de la comunidad, entre la secundaria, la primaria, la preparatoria de la UDG, vecinos, vecinas, se integró también la policía municipal, el ayuntamiento, y prácticamente en la prepa 18, de ser la prepa más violenta y más hostil de la Universidad de Guadalajara, hoy es una donde no hemos tenido prácticamente, creo que entre uno y dos incidentes en todo lo que va del año. Entonces, ese es un caso de éxito que tenemos y le estamos apostando a esta parte. Yo quisiera darle la palabra al arquitecto Carlos Pelayo Silva para que nos pueda comentar más sobre esta convocatoria que estamos haciendo desde la FEU y la sociedad civil organizada. Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, este viernes vamos a empezar con la presentación del diagnóstico y todos los resultados de la consulta pública que hizo la Universidad de Guadalajara. Les puedo comentar un poco sobre la metodología. Vamos a comenzar problematizando. Vamos a generar 8 mesas de diagnóstico. El ideal sería tener todos los insumos para este fin de semana, aunque como sabemos que son procesos participativos y que llevan un rigor metodológico, es probable que podamos extender la fase de diagnóstico a otras fechas. Pues, ¿por qué? Pues porque no queremos sacar resultados de relumbrón y queremos tener los resultados más coherentes y más pesados para poder diseñar una buena política pública. De lo que comenta aquí Chuy, bueno, tomamos como base para formular lo de los senderos seguros, buenas prácticas a nivel mundial, pero estamos conscientes que tenemos que tropicalizar de acuerdo al contexto que tenemos, y para eso tenemos como referente el tema de la prepa 18. Déjenles comento un poco de este tema. A mí me tocó trabajar ahí por parte de la asociación civil y por parte del ITESO cuando trabajaba ahí hace algunos años, y de ser una zona donde había delitos, en promedio hubo 160 delitos en 3 meses. Después vino la coordinación de seguridad universitaria, se formó el comité técnico de seguridad escolar con varios directivos de la zona, con comunidades. Y a partir de este trabajo, ¿qué les digo? En un año aproximadamente bajaron los delitos a tener una incidencia, por ejemplo, de 1 o 2 al mes. Entonces, no nos estamos sacando una propuesta de la manga, ya tenemos buenas prácticas con las cuales podemos comprobar que sí se puede. Y no sé si tengan alguna pregunta.
Me imagino que sí, adelante. Sí, mira, la convocatoria surgió prácticamente por la necesidad de que estaban cooptados los espacios públicos ahí. Ellos recuperaron una cancha, había un mural, lo intervinieron rápidamente porque era un mural que era prácticamente como del barrio, pero de quienes tenían cooptado, como el cacique, podríamos decir. que tenía cooptado los espacios públicos, los mismos estudiantes fueron, retomaron las canchas junto con los gobiernos locales. Entonces, bueno, se hizo un ejercicio de participación coordinado por la Coordinación de Seguridad Universitaria, también por la administración del plantel, hubo un ejercicio de colaboración, pero además los vecinos se integraron constantemente en todo este proceso. Quien encabezó este proyecto es una activista, Nicha Gallardo se llama, de la comunidad ahí de Oblatos, y bueno, ellos lograron prácticamente, por medio de un proceso de colaboración, reducir prácticamente las incidencias casi a cero en torno a esta colonia de Oblatos, que era tan hostil y tan complejo la situación. Y bueno, entonces fue una muy buena práctica. Por eso creemos nosotros que el modelo debe ir relacionado con un tema que tiene que ver con la prevención social de la violencia, con la participación de las y los vecinos, y no solamente de una forma reactiva, tratando de imponer la seguridad ahí pública. Creo que tenemos que romper ese paradigma. No somos ingenuos, sabemos que también se necesita tener una capacidad de reacción, pero siempre es mejor prevenir antes que estar actuando de esta forma, ¿no? De manera reactiva.
¿Esta política pública sería solamente para la institución o planean hacer algo con ella, como presentarla ante las autoridades, por ejemplo?
Sí, se presentaría, es decir, ya ahora simplemente cuando se suscita alguna situación en torno a un plantel, y la idea es pilotearlo primero en CUSEI, después estaría piloteando prácticamente en Zapopan también, porque hacer este proyecto implica infraestructura pública, es decir, el municipio y el gobierno del estado tienen que intervenir. En esta política va a quedar claro qué hace cada quien, qué hacen los ciudadanos, qué hace la universidad, qué hace el gobierno local, qué le toca hacer al gobierno del estado. Y bueno, pues prácticamente va a ser por puntos. Se va a poder evaluar quién está interviniendo, qué se está cumpliendo, y prácticamente hasta que se tenga el 100% de la política. Después de un plazo considerable, yo creo que alrededor de 6 meses se va a evaluar los resultados de la misma y tiene que haber indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que precisamente haya logrado reducir la incidencia de violencia en torno a los planteles? Se pilotea en CUSEI, se pilotearía en Prepa 7 también, que tenemos un alto índice delictivo en Zapopan. Déjenme decirles que el presidente municipal de Zapopan ya aceptó esta propuesta, está esperándola nada más para poderla implementar. Quiere decir que va a haber una partida presupuestal que ellos tendrían que destinar para poder hacer esto. Hasta ahorita desconozco el monto porque todavía no viene esta discusión, pero lo mismo estaríamos pidiendo en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara. Una vez que la tengamos, nos estaríamos reuniendo tanto con el alcalde de Guadalajara como con el gobernador del estado de Jalisco. ¿Cuál es la expectativa de esto? Que esto se pueda ir poco a poco replicando en los demás planteles de la UDG, pero además creemos que esta buena práctica la podría adoptar cualquier universidad o cualquier escuela que esté afrontando la misma situación en el país, pero analizando sus propias características. Esto va a llevar una fuerte carga de un modelo conceptual urbanístico apropiado, de acceso universal incluyente, con todas las categorías que le estábamos platicando, desde la perspectiva de género, el tema tecnológico, va a haber ingenieros participando de este proceso, diseñadores de políticas públicas. Entonces es un ejercicio de participación también además con vecinos, entonces va a generar un buen antecedente con un modelo conceptual claro de cómo se debe intervenir un polígono para prevenir la violencia en torno a un plantel. Referente a Senderos Seguros, ya hay una propuesta, esa la tiene la Coordinación de Seguridad Universitaria, hay un proyecto que ya se está implementando, pero en gran medida, no es por demeritarlo, el esfuerzo que se hace ya es importante, pero es en gran medida empírico. Entonces, esto quiere decir que ya ellos tienen como la técnica, saben cómo intervenir, saben cómo meterse, pero lo que debe quedar asentado es prácticamente en el papel, por escrito, en un modelo conceptual, con un modelo urbanístico, pero además como política pública. Entonces, estaremos dando un gran paso porque el modelo actual prácticamente es desde la universidad, desde la coordinación, la intervención. Aquí lo que queremos es que sea desde los ciudadanos, desde los estudiantes, desde el mismo plantel educativo, a no abandonar los espacios públicos, sino a recuperarlos. Y eso ha sido un grave error que hay que reconocer que también hemos tenido en la Universidad de Guadalajara.
Jesús, entonces, con esta propuesta y los resultados que deriven de esta convocatoria, ¿cambiarían los senderos seguros que ya existen como en Prepa 4 o los que ya tienen otros planteles? Y también mencionabas hace un tiempo que no era nada más intervenir en infraestructura, iluminación, poda de árboles. Entonces, ¿qué acciones tendrían que ahí hacer las autoridades, además de la intervención física?
Sí, el tema aquí es que en el sendero seguro actual, cada quien entiende lo que quiere. Es decir, el gobierno local entiende que un sendero seguro es tener una acción con servicios públicos municipales, y bueno, van a podar y se meten al tema. Nosotros no estamos satisfechos con esa propuesta. Lo que queremos es que haya una intervención donde sea bien claro qué tienen que hacer, dónde tiene que, qué infraestructura tiene que haber, dónde tienen que estar, tiene que ver hasta con movilidad no motorizada también, tiene que haber con que tiene que haber ciclopuertos, tiene que ver con la movilidad en torno a los planteles, el acceso, tiene que haber con los automóviles que se desplazan a un lado, y no solamente con cámaras, uno tiene, es una propuesta más completa. Entonces, la idea es que lo que ya se ha hecho se aproveche, no vamos a llegar a desechar, sino es complementar el esfuerzo que ya se está haciendo por parte de la seguridad universitaria. Carlos.
Bueno, para abonar a tu pregunta, la diferencia entre el modelo que ya tiene la coordinación, que es bastante bueno, a mí me tocó trabajar con ellos alrededor de un año y lo he visto, es que cuando tienes un sendero seguro en este esquema de sustentabilidad e eficiencia social, necesitas generar capital social, que es una de las vocaciones o de los objetivos que tiene esta administración de la FEU. O sea, no llegar de manera paternalista a resolver un problema, sino generar capital social porque no tenemos todos los recursos para poder estar monitoreando un lugar con este tipo de problemáticas. Entonces, en el proceso de la conformación de los comités técnicos, obviamente se generan esquemas de rendición de cuentas porque tienes que invitar a las autoridades competentes y este intercambio de información, no nada más con policías, sino con servicios municipales, genera un esquema de rendición de cuentas porque yo como ciudadano te estoy aportando esta información, tú como autoridad debes rendir cuentas. Además de esto, en el proceso generamos capacidades autogestivas en la gente. ¿Por qué? Por lo que te decía hace un rato, no podemos estar ahí. O sea, la gente se tiene que transformar, tiene que darse cuenta que tiene la capacidad de poder gestionar y hacer frente a este tipo de problemáticas. Entonces, independientemente de la parte urbanística o de mejorar el modelo o de la renovación urbana, tenemos que evocarnos a la renovación social y a la transformación de la gente para que sea sustentable de alguna manera.
Adelante.
Con respecto a la propuesta que se daba a conocer el mismo domingo, hablaban acerca de la regulación de los horarios de bares, antros y demás que venden alcohol a más tardar a las 2 de la mañana y el cierre a las 3 de la mañana. Preguntarte en este caso, sobre todo tomando en consideración que en muchos planteles de la Universidad de Guadalajara existen este tipo de bares, de centros botaneros, cosas por el estilo. ¿Esto es suficiente para atacar este problema o qué haría falta?
Sí, mira, yo tuve una reunión con Fiscalía General y con el equipo de la Fiscalía la semana pasada. Nos plantearon una estrategia a seguir, se comprometieron en los próximos 15 días a entregarnos resultados, resultados que, con el planteamiento que están haciendo. Cada 15 días nos vamos a juntar y una de las propuestas que nos hacían era precisamente esto que mencionas, que todos los planteles tienen ubicados alrededor de los planteles espacios de venta de alcohol, inclusive a menores de edad. Ya saben dónde están, ya se tienen focalizados y bueno, prácticamente la idea es irlo retirando poco a poco. Se comprometieron en los próximos días a hacerlo. Nada más, yo sí tengo alguna duda sobre el cierre de bares al mismo horario, porque hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es como lo otro, una cantina escolar que le vende a menores, sino lo otro es un gran mercado que está todos los fines de semana y prácticamente podría generar esto un mercado negro de venta de alcohol en las noches. Entonces hay que tener cuidado con eso, en cómo se implemente, porque ahora, bueno, sabemos dónde se vende, dónde se consume, en qué horario. Sí tiene que haber una regulación, todos tenemos que respetar las reglas y las leyes, pero tenemos que tener cuidado al implementar ese tipo de políticas que no puedan devenir en algo negativo, una externalidad negativa que pueda hacer que proliferen espacios de venta de alcohol clandestinos. Entonces, nada más habría que tener cuidado precisamente con esa propuesta.
Sí, Jesús, Julio. Aprovechando la vuelta, como dice Paco, también en algo que tiene que ver con seguridad, pero que salió a colación el otro día con la marcha de los feminicidios en repudio a lo que ocurrió con Mara. Castilla, ahí se comentaba de la vulnerabilidad que tienen las chicas en las empresas de redes de transporte, en los Uber, Cabify, todo esto. ¿Ustedes qué han detectado y pues qué postura tienen los estudiantes y también como integrantes del Observatorio de Movilidad en este tema?
Sí, mira, Julio, yo creo que la culpa no podemos culpar a la plataforma tecnológica. Me parece que las plataformas tecnológicas son una innovación que han venido a contribuir y ha tenido una correlación muy fuerte para la mejora de este servicio privado, que son los prácticamente como venían funcionando los taxis. Bueno, vino a complementar porque genera competencia y esta misma competencia termina siendo buenas prácticas. El tema es que sí hay que tener regulación también sobre de Uber. Me parece que sí debe de apegarse a la normatividad que hay en el estado. Y bueno, pero tampoco podemos culpar a la plataforma así como tal. Me parece que es un problema que se tiene que analizar con otro enfoque, con otra perspectiva, porque el problema no está focalizado en las plataformas digitales de movilidad y de transporte. No, es algo que pasa en toda la ciudad, es algo que pasa en este país. La violencia contra las mujeres es algo que está normalizado inclusive en este país. Entonces, no me parece que buscar una salida fácil es buscar culpar a la plataforma, como se ha venido haciendo, cuando el problema es más de fondo. Entonces, me parece que no podríamos orientar la discusión hacia allá, porque sería algo hasta perverso hacerlo, tratando de ocultar que hay un gran problema en este país. Entonces, no puede ir por ahí la discusión. Es ridícula esa de,
vicerrector también lo mencionaba.
También, yo no coincido con lo que plantea el vicerrector. Sí. ¿Sí? Hay algo que queremos presentarles en este momento, ya como para cerrar. Queremos lanzar un reto y lo queremos difundir a través de ustedes. ¿Lo podemos poner, Laura? Y nos comprometemos nosotros inclusive a hacer esta batería. ¿La puedo ver aquí? Bueno, nosotros creemos que antes de haber una homologación a los salarios a los policías, bueno, primero debe haber una evaluación. Entonces, ¿qué decimos? Que primero evaluación, después homologación. ¿Qué creemos que se debe de evaluar? Bueno, proponemos que se evalúen dos temas principalmente. Y esto lo podemos hacer como estudiantes, como sociedad civil, y lo podemos desarrollar nosotros. Lo primero que creemos que se debe evaluar es la vertical de paz y justicia, pero también, y la segunda, de proximidad ciudadana. ¿Qué engloban cada uno de estos temas? Paz y justicia, bueno, hay que evaluar el nuevo sistema de justicia penal, evaluar su conocimiento sobre el tema y su correcta aplicación de los primeros respondientes. ¿Quién es el primer respondiente en este caso? Los policías. Hay que evaluar si están bien capacitados para estarlo implementando. Cultura de paz, creemos que los policías deben ser promotores, vamos a medir cómo andan en tema de cultura de paz. Vamos a evaluar también cuál es la cultura de la legalidad de ellos. La cultura de la prevención versus la cultura reactiva, también queremos evaluar esa parte, la cultura de la colaboración ciudadana, y en proximidad ciudadana lanzamos el reto también que hay que evaluar la cultura de comunicación ciudadana entre policías y ciudadanía, la percepción de la misma ciudadanía, porque también vamos a consultar ciudadanos, la vinculación con otras dependencias para mejorar la seguridad, si lo hacen o no, el mecanismo con componentes urbanos y sociales, si hacen marchas exploratorias, como lo hemos venido viendo los últimos días, que se ha estado organizando en algunos planteles, los niveles de confianza, tanto interior y exterior, sería percepción, el ambiente laboral que tienen los policías de academias y comisarías, hay que recordar que ellos también tienen derechos humanos y eso también hay que evaluarlo, la igualdad de género dentro de las comisarías, las tecnologías que están usando y las habilidades para el manejo de situaciones complicadas y complejas. Entonces lanzamos este reto que creemos que primero debe haber evaluación, después homologación. Y si las comisarías y la Fiscalía General del Estado acceden, bueno, nosotros desde la universidad, con académicos, con investigadores, con la sociedad civil, nos comprometemos a generar este modelo de evaluación y que los mismos resultados sean públicos para que la prensa, los ciudadanos y las personas podamos conocer qué estado guarda desde dentro y también con la perspectiva externa, las policías, las comisarías y también la Fiscalía General del Estado. ¿Ya se propuso? Lo estamos proponiendo en este momento y bueno, pues vamos a hacer la propuesta formal. Sí, estamos citando ahorita a las 12 del día, aquí en la Rambla, más bien afuera del Paraninfo, acabamos de instalar la unidad móvil para la donación de sangre. Quien quiere ir a donar, ya pueden hacerlo, va a estar los próximos días, entonces ahí vamos a estar notificando cuáles van a ser las acciones que se van a tomar. La primera que decidimos es que, bueno, se necesita sangre y estamos convocando ahorita una rueda de prensa a las 12 para dar detalles, informes sobre cómo puede ser esta actividad. También ya estamos haciendo acopio dentro de los planteles de la universidad. Bueno, pues se necesita alimentos no perecederos, también se necesitan medicamentos, vamos a estar publicando de cuáles y preferentemente también quien pueda donar sangre, estamos invitando también a que puedan participar. Muchas gracias, que tengan un bonito día.